to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes up, I just won't know. Won't you come with me? Won't you?
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Bueno, bastante bien.
Muy bien, no, te veo estupendo, sí, te veo estupendo. Ande Calarrea, ¿cómo estás?
Bueno, bien.
Lander Inchausti.
Bueno, aquí estamos.
Y a los oyentes a través del 688-88-77-88 para dejar sus comentarios en el día de hoy. Bueno, una jornada en la que tenemos varios asuntos. No sé si visteis ayer, porque claro, está todo copado con el abrazo de Biden a Zelensky y con eso ya...
Pues, con eso ya se ha resuelto el conflicto.
No, con eso lo que se ha hecho es todavía complicar más el conflicto. Me da la sensación, es lo que yo observo con eso. No tiene buena pinta esto, no tiene ninguna buena pinta.
No tiene buena pinta. Además, en la política de gestos, pues que vaya allí significa que, ¿no?, que hay un apoyo, prometió más millones, más armas, más recursos militares y más apoyo indudable, pues, si hay alguna duda, a la única respuesta que en este momento... por parte de Estados Unidos, por parte de Europa y por parte de la OTAN, que es seguir alimentando con armas el conflicto, ¿no?, sin que haya ninguna esperanza, ningún horizonte de salida y de solución o de resolución, ¿no? Es complicado, ¿no? La verdad es que es triste. Y bueno, lo de la foto de ayer, pues algo más o menos comprensible, ¿no? Es lo que se busca y lo que al final, ¿no?, el emperador también marca un poco el territorio, ¿no? Dice, bueno, yo dirijo este cotarro, nosotros dirigimos este asunto y es importante que yo esté aquí, ¿no? Además, en uno de estos viajes, ¿no?, de ultra secreto y de última hora que tanto gustan.
Secreto, pero que le llamas al que tira los misiles y le dices, oye, sí, estoy claro, aquí, por si acaso.
Conveniente, por si acaso.
Por si acaso. Para que no se te ocurra, vamos, por eso. Pero bueno, digamos que es una guerra cruel como todas las guerras y que, bueno, tiene demasiados asuntos detrás también, ¿no? Aparte, el problema está que Ucrania está poniendo muertos, bueno, y Rusia que está poniendo sus soldados muertos también, ¿no? Esas son las responsabilidades de sus gobiernos, eso está claro,
sí,
responsabilidad del gobierno de Rusia. Y bueno, que nos encontramos con un desastre absoluto donde yo es que no le veo fin. Encima luego te vienen los pronosticadores armamentísticos y te dicen no, porque los carros de combate para dentro de unos meses, en no sé qué, y dices, o sea que lo fiáis todavía más largo. Llevamos un año ya de guerra. Un año.
Sí, y además el problema, no sé, al menos uno de los problemas de fondo como más duro, o que a mí me parece más duro, es el hecho de que... una vez más se constata que la guerra sigue siendo un motor económico. Entonces, pues mientras haya tiros, mientras haya tanques, mientras haya misiles, mientras haya drones, parece que la economía funciona, y en tanto en cuanto la economía mundial funciona, pues parece que a nadie le interesa demasiado parar esto, ¿no?
Javier.
No tengo mucho más que añadir, ¿no? Me parece... El gesto de ayer me parece decir, creo que ha dicho, creo que quede constancia que estamos aquí.
Sí,
pero las bombas caen en Europa, nunca caen en Estados Unidos. Vamos a ver, es que estamos aquí contando unas batallas tremendas, ¿no? O sea, ellos se alejan el conflicto bélico fuera de su país siempre. Y bueno, me parece una... Bueno, me parece carnaval puro, carnaval político. Y además me parece que lo que habría que haber hecho, a mí me parece, vamos, un conflicto como este, desde el primer momento debería haber una plataforma negociadora de la paz que trabajara eso. Bueno, y luego, porque claro, luego si no te das cuenta que hay noticias de este calibre. Hay pronosticadores que dicen qué día va a acabar la guerra, que el día 24 es un día simbólico. A ver, aquí estamos jugando, aquí hay miles de muertos, vidas humanas. vidas humanas. Este es el, no es un conflicto de ideas, es un conflicto humanitario.
Sí, ese es el gran problema, que es lo que te decía, que al final son decenas de miles de muertos las que están ahí, ahí puestas sobre la mesa.
Destruidas, bueno.
Y dices, sí, esperanza poca, muy, muy poca.
Luego, ¿no? Pues, luego es verdad, porque luego si hay paz, pues como luego habrá reconstrucción, el negocio sigue para adelante. Y este es el tema, las vidas humanas. A ver, yo siempre me acuerdo de Benjamín, cuando pasan estas cosas. Al final, en el año 2023, la historia que avanza, avanza siempre sobre cadáveres. Habrá paz un día. Se empezará a reconstruir eso, se olvidará todos los cadáveres por delante, la historia para adelante. Es una cosa tremenda.
Mira,
tremenda.
Hay un capítulo que yo esta mañana comentaba, porque cuando empezó la guerra, empezó el conflicto, pues pensábamos que iba a haber una especie de armagedón energético que nos iba a bloquear a todos. Hoy, un año después de la guerra, el gas está más barato que antes de que se iniciara el conflicto bélico. Pero nosotros lo pagamos más caro. Porque nuestro suministrador ahora es Estados Unidos.
¿Nuestro aliado?
Es nuestro aliado. El precio del gas en Estados Unidos está tirado. Porque hay mucho almacén, porque tenemos un cambio climático que no ha puesto la calefacción en Europa. Mil razones. Pero claro, traer el gas desde Estados Unidos al puerto de Bilbao le viene estupendo. Pero claro, hay que traerlo en metaneros. Hay que licuarlo, meterlo en metaneros, a baja graduación. Hay que volver a calentarlo aquí para que vayan los gasoductos. Con lo cual... los precios se van multiplicando y se encarecen. Esas son las razones, pero es que antes el gas nos llegaba de otros lugares y ahora el 60% del gas de Europa llega de Estados Unidos. Dices, ¿qué intereses hay detrás de que esto se mantenga? No quiero pensar mal.
Bueno, pero son los intereses, comentábamos ahora, de las grandes industrias y lobbies militares y armamentísticos que tiene Estados Unidos, que son uno de los más potentes del mundo, que empujan para que, obviamente... continúe el conflicto y vendan sus productos. Y en el caso del gas también es una apuesta por cambiar de proveedores, ¿no? Lo cual, teniendo en cuenta la política un poco más activa de la Unión Europea en contra del cambio climático, es un retroceso abismal, ¿no? Porque traer gas con metaneros desde Estados Unidos, obviamente la huella ecológica de eso es mucho mayor, ¿no? Y luego además tenemos la otra vertiente, ¿no? Cambias de proveedor, el precio del gas aparentemente baja, pero en un mercado que además está sometido a unas fluctuaciones muchas veces que no tienen que ver con factores objetivos de aumento o de la demanda, ¿no? Porque es verdad que en Europa, al parecer, pues los europeos hemos hecho un esfuerzo este invierno por, bueno, ser un poquito más responsables con el uso de los recursos energéticos, ¿no? También de la electricidad, obviamente por cuestiones económicas, porque sabes que la factura va a aumentar bastante, pero bueno, en otros países eso también un poco tan más de conciencia por la cuestión energética, ¿no? Pero es un mercado tan sometido a unos factores que los gobiernos no pueden controlar, pese a las ayudas que se han puesto en marcha, ¿no? En España, por ejemplo, y otros países, en Portugal, en otros países de la Unión Europea, que el campo de incertidumbre es enorme. O sea, uno no sabe si el próximo invierno, los próximos meses, la electricidad se va a volver a disparar, como vimos el año pasado, si el gas se va a volver a disparar, si hay suficiente gas, si no hay suficiente gas, si estamos consumiendo menos. En fin, que son unos mercados muy poco regulados y muy abiertos a unos factores especulativos que a mí se me escapa exactamente con qué tiene que ver, ¿no? Pero vemos, desde hace un año que empezó el conflicto, también hablamos mucho de inflación y los precios de los alimentos imparables por encima, además, de la inflación media, ¿no? Y no hay manera de que, bueno, pues de que algunos o algunas empresas multinacionales aprovechen una coyuntura. No solo ya las grandes del armamento, las grandes energéticas, sino también, al parecer, las grandes de la alimentación, para aumentar su beneficio, ¿no? A costa de la ciudadanía, poniendo esos precios a niveles más elevados de los que en principio justificaría la inflación, que es lo que te indica lo que, bueno, pueden, deben subir los precios en un país, ¿no? Y sobre todo esa incapacidad de los gobiernos, de las instituciones públicas, para limitar, en algunos casos por falta de voluntad y de valentía, yo creo.
Y también por falta de poder, a veces. Es las dos cosas. Y por lo tanto no te cuentan todo. O sea, hay una cuestión, para mí, por lo menos como ciudadano, que me preocupa mucho. Decir, es tan difícil saber qué es lo que realmente pasa y cuáles son los intereses. O sea, la transparencia, que es teóricamente una de las virtudes de la democracia, pues no, 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 o sea, y por lo tanto siempre puedes hacer conjeturas, siempre puedes pensar en otras cosas. Siempre. ¿Por qué? Porque, a ver, los argumentos que te dan no te convencen, no te parecen suficientes, no explican casi nada. Es decir, decías tú lo de los hobbies armamentísticos. Bueno, nosotros llevamos tanques a Ucrania que se han quedado viejos por no usar. Luego nos quejamos porque el Tribunal de Cuentas tiene un coche que no anda. Tanques. Y mañana se justificará en los presupuestos, mañana o pasado en los presupuestos, que hay que subir el dinero, la partida del ejército, porque hay que comprar tanques. Esto va a ser así, porque no se van a quedar sin el juguete. O sea, ¿qué va a decir? Ahora van a hacer maniobras sin tanques. ¿Cómo es esto? ¿Y qué les pasa? Los tanques no se han quedado viejos por el uso, ¿eh? O sea, estamos en otro paradigma que a mí me parece pues muy preocupante, muy preocupante.
Bueno, pues un año de guerra, ¿eh? El que se va a cumplir ya. Un año de guerra, casi nada. Bueno,
dice... Si tú analizas lo que ha pasado desde el año 2000 al 2023 en el mundo, las crisis a las que hemos sido estados sometidos, dices... O sea, porque tú empiezas por una crisis financiera, una crisis de salud y una crisis militar. En 23 años, es decir... Los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial no han vivido una experiencia como esta nunca, ¿eh?
No te quepa la menor duda. No, a ver, no quiero banalizar con estas cosas, pero tiene razón aquello que se contaba después de la pandemia. Pues ahora solamente nos queda el meteorito y la invasión marciana y el meteorito, o sea, no nos queda más, ¿eh? Ya, como digo, como plagas que nos puedan quedar. Porque la plaga
la ecológica
de la que podemos hablar dentro de un instante.
El año 23 no se puede discutir, vamos, no, ahí siempre habrá quien la discuta, pero también hay creacionistas, o sea que no vamos aquí a...
Sí, febrero 21, 14 grados ahora mismo en el centro de Bilbao.
Sí, claro.
Lo dejo ahí. Bueno, la industria armamentística...
La cantidad de gente que está en este momento con catarros, con no sé qué, de estas cosas, es terrible, ¿eh? Porque claro, esta diferencia de temperatura...
Sí, sí. La industria armamentística, dice un oyente de Estados Unidos, obliga a estar constantemente en guerras. Desde la Segunda Guerra Mundial han intervenido en todos o casi todos los conflictos. Dice otro oyente que, bueno, uno que me invitaba, me manda artículos para que vaya leyendo también. Me mandan deberes. El conflicto no empezó hace un año, no. Ya había guerra desde 2014 y el primer golpe de Estado fue en 2004, auspiciado por nosotros. Bueno, pues sí, eso también lo hemos recordado en muchas ocasiones, que estaba la guerra del Donbass, a la que no se le prestaba atención, porque como no era generalizada y como era una cosa que, bueno, afectaba a una región concreta, pues no le dábamos importancia. Pero claro, ahora ya el problema ha crecido, y mucho, por desgracia. Hacemos paréntesis y continuamos.
Sí, sí. Radio Popular, Herri Irratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Madre de Dios y Castechea en San Ignacio aplica los nuevos métodos educativos con aulas dobles en todos los cursos, desde guardería hasta bachillerato. En Madre de Dios y Castechea hemos adaptado el aprendizaje a las necesidades de la sociedad actual. Nuestros resultados nos avalan. Llama y ven a conocernos. madredediosycastechea.com. Sartu.
De los pies a la cabeza, abre un nuevo espacio de peluquería en General Concha 6, donde durante este mes de febrero os hacemos un 10% de descuento en nuestra coloración más natural para tu cabello. Anímate y prueba a tener un cabello más sano. Para más información, delospiesalacabeza.es.
Llevamos el gasóleo a donde nos lo pidas. Somos distribución de gasóleo a Jarte para automoción, agrícola industrial, calefacción y maquinaria de obras. Estación de servicio a Jarte en Arrigorriaga. Se realizan pedidos online. Distribución de gasóleos a Jarte, 94-671-0277.
Esta toca seguro. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! Venga, una más, cruza los dedos. ¡Mierda! Vale, otra y lo dejo. ¡Ah! ¡La última!
Así lo puedes perder todo. Juega con responsabilidad. Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Ha abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro Formación Somorrostro, del 13 al 24 de febrero. Ofrecemos a tus hijos un modelo educativo personalizado e innovador, con todos los avances educativos y tecnológicos. Recuerda, ha abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro, del 13 al 24 de febrero. ¡Te esperamos!
Ha llegado vuestro día, vuestra boda. ¿Queréis disfrutar al máximo con vuestros familiares y amigos? En Bodas Muy Mía, empresa de organización, coordinación y decoración de bodas, nos caracterizamos por conseguir juntos lo que soñáis. Podéis llamarnos al teléfono 722 50 49 21 y ver nuestro perfil de Instagram Bodas Muy Mía. Haremos magia en vuestro lugar elegido.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas rollo de Bermeo.
Bizkaia alboan izango duzu azteko, sortzeko, eraberritzeko edo zure enpresa nazioartekotzeko. Bizkaiko foru aldundiko ekonomia sustatzeko sailak 10 eurotik 7 euro terdi bideratzen ditu enpresa eta pertsona ekintzaileentzako laguntzetarako. Aurkitu zeurea, Bizkaiko foru aldundia, Bizkaia egiten.
Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de Unión Vizcaya. Y os decía antes que, bueno, que había muchas otras cuestiones del día. Esta mañana estaba hablando con el diputado de Transportes y Movilidad Sostenible, porque tenemos un asunto de por medio que es la movilidad activa. Hoy se va a presentar un manifiesto, una presentación de un manifiesto sobre movilidad activa, haciendo referencia, entre otras cuestiones, a los retos que tenemos por delante. Tú decías lo del cambio climático, claro que tenemos retos. Tenemos retos muy importantes, teniendo en cuenta que, por ejemplo, nuestro tráfico en la red viaria pues supone la mayor parte de las emisiones de CO2 que tenemos. ¿Cómo solventamos eso? Porque aquí los debates luego se amplifican, ¿no? Somos muy dependientes de nuestro coche privado todavía a estas alturas. Y luego, claro, ¿cuál es la apuesta? Porque, a ver, yo os digo la verdad, para mí la apuesta, yo voy andando por muchos sitios, para mí la apuesta no es la bicicleta. Yo comprendo que mucha gente utiliza la bici, pero no es mi apuesta para seguir la movilidad sostenible. Creo que hay más.
No son excluyentes, ¿eh?
No es excluyente. Me parece muy bien que la gente tenga bicis. Oye,
no, quiero decir, cuando salen los estudios de movilidad, creo que la mayor parte de los desplazamientos dentro de las ciudades vascas y de los pueblos vascos se hacen andando.
Andando.
Son los datos, es como nos transportamos mayoritariamente en el sitio en los sitios en los que vivimos en Euskadi, ¿no? Eso es una evidencia. Pero, hombre, yo creo que a estas alturas está bien, ¿eh?, sacar manifiestos y tal, pero a estas alturas, cuando están hechos los diagnósticos desde hace tiempo, pues se sabe que una movilidad sostenible es reducción del uso del vehículo privado, y eso pasa por hacer en las ciudades y en los pueblos o ciudades de tamaño medio grande zonas de cero emisiones, con restricciones a la entrada de vehículos. Eso exige que fomentes el transporte público, que lo facilites, que lo hagas gratuito, porque hemos visto recientemente las experiencias de ayudas públicas al transporte, y yo creo que más o menos queda demostrado que las instituciones pueden asumir la gratuidad, quizá no universal, pero sí parcial, o para grandes capas de la población, del transporte público. Y una mejora. Y luego, efectivamente, para la movilidad ciclista o la movilidad en vehículos no motorizados de dos ruedas, que también están los patinetes, bueno, ahí habría un debate, ¿no? Pero bueno, mejorar la red que existe, ¿no?, de Bidegorres. Bilbo ha ido mejorando poco a poco esa red, pero todavía tiene muchas carencias. También hay carencias en el servicio de préstamos de bicicletas que pone a disposición el ayuntamiento a las personas usuarias. Bueno, pero quiero decir que el diagnóstico está hecho y las medidas están propuestas desde hace mucho tiempo, como para estar todavía en la fase de sacamos manifiestos y dibujamos horizontes a 20 años, porque el cambio climático está encima, ¿no? Y 20 años es mucho tiempo, ¿no?, para cambiar el chip.
Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que
más que hablar de apuesta, nos toca hablar de reto. Y el reto va porque al ciudadano, al usuario de a pie, le resulte más atractivo el transporte público o cualquier otro sistema de movilidad más allá del vehículo privado. Y ahí me parece que todavía tenemos mucho recorrido. Más allá de la gratuidad o de la bajada de precios, yo creo que hay que conseguir también eso, que el sistema de transporte público sea más eficiente, sea más cómodo, sea más apetecible, sea más eficiente, y bueno, pues ahí es lo que decía Sandeca, ¿no? El diagnóstico está ahí, hay que ponerle ruedas al tema.
Sí, no, estoy pensando en alguna cosa que ha escrito aquí a un oyente, que decía, vete a Zamudio un día en bus y entenderás por qué la gente sigue yendo en coche.
Sí, sí, no, de hecho, yo de vez en cuando hago uso de esas líneas y son terribles. Son terribles y lo que voy a decir es políticamente correcto, pero se supone que ahí se lleva a la punta de lanza de nuestra sociedad del conocimiento y, pues, bueno... tener que ir de pie en un autobús que va dando bandazos con unas frecuencias un poco limitadas es bastante triste. Es bastante triste.
Sí, porque además hay que recordar que mucha de la gente que va a la misma hora, entra a la misma hora a trabajar.
Efectivamente.
Con lo cual se supone que hay que poner recursos de otra manera.
Sí,
dispuestos de otra manera.
En este sentido, tiene razón el oyente, por lo que estamos comentando, ¿no? Hay, por un lado, está la mejora de esa línea en concreto y de ese servicio de transporte público, y luego en esa transición o en ese momento que se mejora, luego también hay fórmulas que en Euskadi son inusuales, porque uno se da un paseo por la ciudad o por las carreteras y ve que la mayor parte de los coches van ocupados por una sola persona, ¿no? O sea, también hay que buscar fórmulas que faciliten o que pongan fácil a las personas con vehículo privado que se ven de alguna manera todavía obligadas a no poder prescindir de su vehículo a compartir el vehículo, porque eso en otros lugares de Europa, especialmente en los sitios donde uno va en este caso a Zamudio, ¿no?, al mismo centro de trabajo, que pueden ser polos de investigación, que pueden ser universidades, es algo que hay que hacer. Eso también pasa por, bueno, pues dar un primer paso de concienciación y decir, bueno, me veo obligado a coger el coche, pero voy a tratar de que mi huella ecológica sea lo más posible, porque si en lugar de yo solo vamos dos o tres o cuatro en el vehículo y otro día, la semana que viene iremos en el de otro, si lo tiene. Bueno, es un primer paso,
sí, pero...
exigiendo al mismo tiempo que las instituciones solventen cuanto antes aquellos problemas de movilidad y transporte público que ya están detectados, diagnosticados y seguramente con soluciones propuestas por parte de las asociaciones.
Es cierto que uno, hombre, tiene que echar la vista atrás. Las cosas se hacen como se hacen o se hicieron como se hicieron en su momento, ¿no? Cuando se puso una universidad sin comunicación, por ejemplo, en el mundo.
Bueno, y que sigue estando con comunicaciones deficientes.
Y sigue estando con una comunicación de cuidadito, agárrate, ¿no? Uh-huh. Pues yo recuerdo que sí nos poníamos de acuerdo en coche. No había más remedio porque costaba mucha tela la gasolina.
Bueno, nosotros nos poníamos de acuerdo en montar una asociación universitaria para contratar autobuses.
Sí, sí. También.
Luego vino el Bizkaibus y ahora, bueno, con Bizkaibus la cosa está más o menos...
Sí, pero se han hecho parques tecnológicos, caso de Zamudio, sin una conexión.
Efectivamente.
Sin una conexión. Y de repente dices, ahí va, igual hay que meter un autobús. ¿Cómo que igual hay que meter un autobús? Uno, no, igual hay que meter 20 a la misma hora. Claro, porque es que la gente entra a trabajar a la misma hora. Y habrá de muchos lugares que van. Entonces, si no, es muy difícil encontrar una solución. Luego vas al Chorierri y siempre te vas a encontrar el atasco en las horas en las que sale la gente de trabajar del parque tecnológico, por ejemplo. Poner un ejemplo.
Lo que pasa es que luego los planes de movilidad de Diputación, por ejemplo, de Gobierno Vasco, se priorizó primero, o se ha seguido priorizando la construcción de más carreteras o de más autopistas o de más vías rápidas antes que haber puesto, por ejemplo, más inversión en el hablo de Bilbo, que es lo que conozco, ¿no?, en el metro de Bilbo, para aquellos barrios a los que ha ido llegando mucho después, mucho tiempo después de que el metro inaugurase su línea principal, ¿no? Y que todavía, además, hay muchos barrios de Bilbao que siguen necesitando un metro, porque eso mejoraría bastante la movilidad y la calidad de vida de las personas vecinas de ese barrio, ¿no? Pero nos encontramos todavía de hoy en que cada legislatura foral pues se presentan nuevos proyectos de carreteras, de variantes, de ampliación de carreteras existentes. No parece que en el espacio metropolitano de Bilbao haya intención por parte de las instituciones de reducir la entrada de vehículos a la ciudad. No parece, porque si no haces más que aumentar la posibilidad de acceder en vehículos por medio de la construcción de nuevas carreteras, eso difícilmente casa con, pues eso, ¿no?, con manifiestos en los que dices que hay que ir hacia una movilidad más sostenible.
No es fácil, ¿eh? Dice algún oyente, por ejemplo, hablaba de los autobuses de la UPV y luego también habla y una huelga sin solucionar. Claro, aquí la cuestión está en que al final son compañías privadas las que están ofreciendo el servicio público. Uh-huh. Entonces, cada una de las compañías tiene sus negociaciones en el convenio colectivo, etcétera, y sus problemas.
Claro.
Y dices, hombre, ¿no hay ninguna responsabilidad por parte de la Diputación? Sí, yo creo que sí. Hay una responsabilidad de obligarles a que se sienten. Sí, y de obligar a que llegue a un acuerdo, porque el servicio al final es público. Y nosotros no tenemos por qué discriminar si eso está externalizado o no. Porque dices, oye, ¿y si no está externalizado?
Sí, no, eso es innegable.
Claro, no, dices, siempre ciudades y los pueblos. Tengo una nacional y la camión... La caminata es impresionante. Ah, la caminata, me refiero. Claro, en algunos municipios, en los pueblos, claro. Porque yo muchas veces yo digo, sí, yo soy un privilegiado, yo vivo aquí en Bilbao y puedo permitirme el lujo de ir andando a todos los sitios. Por cierto, que decía, ¿te parece que los tertulianos no tienen coche o ninguno de los tertulianos tiene coche? Yo sí tengo, no lo utilizo.
Lo tengo aparcado y no lo utilizo prácticamente.
Yo también tengo coche y lo utilizo poco. Por ejemplo, lo voy a utilizar hoy porque he venido a la tertulia.
Ah, mira, no es...
De los pueblos también tiene que ver con otra cuestión que es la red ferroviaria, por la que tampoco se ha apostado por parte, estoy poquito, ¿no? Por parte de las, en este caso no solo son las instituciones vascas, sino todos los ámbitos tanto FEBE, los ferrocarriles de vía estrecha, como Renfe, podían haber apostado en estas últimas décadas por haber mejorado una movilidad a partir de redes ya existentes de tren, ¿no? En Euskadi sabemos que la apuesta que se llevó o que se lleva toda la inversión por parte de todas las instituciones es el famoso tren de velocidad rápida o alta velocidad, que no sabemos cuándo se pondrá en marcha, ¿no? Que ha sido un sumidero de recursos cuando efectivamente había posibilidades de que esos pueblos...
Bueno, ¿no? Ya no se puede echar atrás, ¿eh?
Bueno, claro...
Sí. A ver, yo después de todo lo metido ya, no vamos a decir ahora vamos a pararlo. Déjales, sí, que terminen de una vez ya.
Sí, lo que pasa es que tampoco va a dar solución precisamente a esa gente que está en un pueblo y que no va a poder ir del pueblo a otro pueblo. Si le apetece venir a la ciudad, pues no va a tener un tren accesible, cómodo y barato poder hacerlo.
No es para eso. Es que no es para eso. No es para eso. No estamos hablando
de eso. De hecho, es paralelo a otras vías de comunicación. Entonces, bueno...
A ver, yo soy partidario de que exista un tren. No sé si de alta velocidad o velocidad alta. Lo que no soy partidario es que exista lo que existe ahora. A ver, una comunicación, por ejemplo, si tú quieres evitar sacar coches de la carretera, no solamente hay que sacarlo aquí, hay que sacarlo en todos los lugares.
Claro.
Y tú dices ahora, bueno, pues voy a hacer un viaje a Madrid. ¿En qué vas?
En tren, puedes ir.
5 horas y media.
4:32.
Bueno, ahora sí que han cambiado por 4:32. Pero ¿sabes por qué 4:32?
Las primeras
por el
cuatro...
tren de alta velocidad que bueno, hay desde tramo, Madrid hasta...
Por un tramo de mejora de vía, bueno.
No, la mejora de vía no, es tren de alta velocidad.
Aunque fuesen 4:45, quiero decir que cuando uno hace un viaje, hombre, si es por motivos de trabajo, entiendo que la premura
claro,
del tiempo...
Pero es por motivos
si
de trabajo.
Tú te vas de vacaciones, pues bueno, pues puedes coger el tren.
No, de vacaciones puedes ir andando con la mochila, si quieres.
Bueno, y el autobús también está muy bien, ¿eh? Lo que yo entiendo que en este caso, yo cuando me planteo viajar, también tengo una escala, hablamos antes de hacerlo un poco consciente.
Cuando he viajado en autobús.
Para mí lo último es el avión, la última opción es el avión, pues por la huella ecológica que tiene y porque me resulta más incómodo viajar en avión que viajar en tren, por ejemplo, ¿no?
Bueno, dicen, la Zamudio se tendría que recuperar un tren más eficaz, dice algún oyente.
Mira.
Y dice, o sea que el transporte público es caro y que se puede soportar un precio más barato por parte de las instituciones públicas y encima no es bueno, no cómodo. Bueno, pues...
No, el tren que va a Zamudio ha ganado mucho en eficiencia y en eficacia. Lo que pasa es que de Zamudio Centro al Parque Tecnológico, pues hay un trecho que se podía extender perfectamente en tren y hacer varias paradas.
Bueno, hay quien dice, el mercado de la Ribera, el casco viejo de alrededores, están como están de deteriorados y tristes en gran parte debido a la mala peatonalización. No puedes ir a comprar al pequeño comercio y por eso se muere. Hay que buscar otra solución. Otros diciendo que yo volvería al trolebús eléctrico, sin raíles y posibilidad de circular, sin catenaria. Eso es el tranvía, ¿eh? Uh-huh. Sí, es del tranvía.
Es muy gracioso como en Bilbao se dejó usar el tranvía se enterraron las vías para recuperarlo décadas después, ¿no?
Sí, para recuperarlo después. Dice, no sé cómo nos contratan para organizar todo esto. Bueno, pues sí, nos lo preguntamos muchas veces, no sé por qué. No. Evidentemente cada cual tiene su opinión y nosotros damos la nuestra simplemente, ¿no? Yo, por ejemplo, algunas veces he comentado, mi fórmula, por ejemplo, de comunicación es hacer un ente único común, aparte como el consorcio, un ente único común donde no haya reinos de taifas y donde realmente las comunicaciones sean simplemente comunicar diferentes medios, ¿no? Yo, por ejemplo, no necesito un autobús que vaya de una punta a otra de Bilbao cuando la mayor parte de ese recorrido la va a hacer el tranvía. Llévale a ese, haz una lanzadera que vaya continuamente a la puerta del metro y que luego enlaces, ¿no? Por ejemplo, cosas así. Dice, eso igual no es viable. Pues no tengo ni idea. No sé si se ha planteado. Pero me parece más razonable que andar transportando chapa todos los días. Y luego habrá que buscar los horarios y habrá que buscar la cantidad de medios que tienen que funcionar.
Hombre, razonable. Y luego también en un país como el nuestro, de 3 millones de habitantes, que sigamos sin un billete único y que cada vez que vas a otro territorio tengas que comprar otros billetes de transporte en ese territorio, a mí me sorprende bastante. No, ya se están dando pasos con Guipúzcoa, creo recordar.
Y con Álava,
¿no?
También. Sí, yo creo que ahora está, si no está prácticamente armonizado, está casi, pero sí, pero es gracioso, eso es curioso.
Bueno,
sí,
hay un oyente que nos dice, ayer Zubarán-Barri, Mundaka-Bermeo, ¿no? Entré en línea 4, hora y cuarto. Dice, espectacular, leí tranquilamente en el tren, pasé por Mundaka, luego Bermeo, os animo a que lo hagáis. Es que vivimos a mucha velocidad. Dice, qué pena, luego haremos mil fotos.
Esa es una reflexión muy interesante, ¿eh? Y yo estoy también muy de acuerdo con eso. Vivimos a mucha velocidad y vivimos en una cultura o sumergidos en una cultura de la inmediatez que nos quita salud y que nos quita experiencia de vida. Y bueno, el tiempo de calidad, pues el tren, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que el tren proporciona un tiempo de calidad, un confort de viaje que otros medios de transporte no proporcionan, que puedes eso, disfrutar del paisaje, leer, charlar y relajarte.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Somos el único centro Barilux especialista en Basauri con la mejor atención personalizada. Y ahora con descuentos del 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Y además, súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Vuelven de la mano de Élite Taldea los mejores combates de K1 a Bilbao. 6 impresionantes duelos en esta 28ª edición del MFC, torneo título internacional menor de 72 kilos con Jordi Bazanov, Rudy Méndez, Eneko Bueno y Anaitz Olaeta. Combate defensa del título menos de 67 kilos, Gustavo Joao frente a Nasser Edines. Ven el 18 de marzo a las 8 al pabellón de la Casilla de Bilbao. Vive el mejor K1 de la mano de Élite Taldea.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623-1247-32 y en www.judithmaruri.com.
Abierto el plazo de prematriculación para la formación profesional en el Centro Formativo Ocharcuaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, innovadora, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Más de 60 años de experiencia y numerosos premios nos avalan. Recuerda, hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para la formación profesional en el Centro Formativo Ocharcuaga.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Sí, hemos hablado de la movilidad verde. Ya veremos, porque tenemos un marrón de por medio, que yo no sé, se está pasando de puntillas, pero Europa tiene una directiva en la que dice que tenemos que tener zonas de bajas emisiones. Y eso al final en otras ciudades ha significado peatonalización obligatoria y luego que se le impida a vehículos pasar allí. A ver qué hacemos con los coches, teniendo en cuenta que el 90% de nuestros coches duermen en la calle. Esto habrá que seguirlo.
Sí, son respuestas complejas, pero claro, que necesitan un abordaje e ir dando pasos, ¿no? Quiero decir que lo complejo de la respuesta, que no nos impida imaginar una solución, ¿no?
Mira, pues...
Que no nos toca a nosotros imaginarla, por cierto.
No, que no. Estamos aquí aquí simplemente para dar... Bueno, para dar nuestra opinión.
Nuestra humilde visión de la realidad, nada más. No...
Sí. No nos pagan para eso.
No. Bueno, ni siquiera para esto.
Mira, por ejemplo, hay otro asunto que yo también, pues, ¿qué quieres que te diga? A ver, el 1 de marzo se van a poner en marcha las ayudas para las familias que tienen hijos de 0 a 3. ¿No? 200 euros de ayuda al mes que recibirán las familias desde el nacimiento de sus hijos hasta que cumplan los 3 años, y esto se prolongará con 100 euros al mes hasta que cumplan los 7 años en el caso de terceros hijos y sucesivos. El Lehendakari decía el otro día que esto tiene que ver con el reto demográfico, que tenemos pocos niños y esto anima. Yo tengo mis dudas que 300 euros me animen a tener hijos. ¿Que vienen bien para ayudar a la familia? Pues no te quepa la menor duda. Pero no hay discriminación en cuanto a las familias. Que van a cobrar eso todas, las que tengan hijos.
En cuanto a rentas, quieres decir, ¿no?
Sí. Y yo con esto, yo empiezo a tener ya un problema con esto, muy grave. O sea, empiezo a tener un problema bastante...
Yo creo que son parches... Y que la cuestión, bueno, demográfica, que no solo abarca la cuestión demográfica, es mucho más amplia, ¿no? Porque es una cuestión social general también y de modelo productivo y de modelo de empleo. Yo veo el foco principal en que las personas jóvenes en Euskadi se emancipan muy tarde, no tienen posibilidades de desarrollar un proyecto de vida independiente en condiciones, contando con un empleo bien pagado y con la posibilidad de acceder a una vivienda en el régimen que sea, en alquiler o en propiedad, si así lo desean, en este momento. Y evidentemente, sin esa posibilidad de desarrollar tu proyecto de vida, tu proyecto personal, tu proyecto de pareja, tu proyecto familiar, sea este el que sea, es complicado pensar que, bueno, que con un cheque de 300 euros, de por sí, eso vaya a animar a estas personas, o pueda empujar, o pueda favorecer que estas personas... o que los próximos años en Euskadi la tasa de natalidad vaya a aumentar de manera significativa, ¿no? Porque es un parche puesto, además, una tirita puesto en una de las heriditas que tiene esta cuestión, ¿no? Entonces requiere un abordaje un poquito más amplio, más general, y ahí está. Y la tasa de emancipación sigue sin bajar, la tasa de paro juvenil, aunque baja, sigue siendo alta. Y sin proyectos, sin un horizonte de vida, pues las personas no se plantean, y sobre todo también aquello que se relaciona con la conciliación y con la igualdad de las mujeres, con la libertad que tienen las mujeres de desarrollar sus vidas profesionales y sus carreras profesionales, y cómo de alguna manera entendemos que, bueno, que es que en la crianza hoy en día es un factor que no solo tiene que ver con tener hijos o tener más hijos o tener algo más de dinero para educar y sacar adelante una familia, ¿no? Es complejo, ¿eh? No digo que sea una cuestión sencilla, ni que tampoco esté de más apoyar económicamente de alguna manera, pero es un parchecito, creo.
Sí, yo coincido. Me parece que el problema de fondo es el modelo social, y me atrevería a decir que incluso el modelo de éxito social. porque, bueno, pues en la sociedad en la que nos está tocando vivir, el tener hijos, pues más que un éxito social, se considera una carga respecto a la posibilidad de desarrollarte como persona en otros ámbitos, ¿no? Y eso, si a eso no se le da la vuelta, desde luego, pues eso, los cheques de ayuda, pues de poco servirán. En ese sentido, eso me parece que va más por un cambio social, por un cambio de modelo de entender eso, pues el éxito social de otra manera y de poner en valor el hecho de incluir en tu proyecto de vida el tener hijos, ¿no? Que me parece que se está devaluando, o que en la última época se ha devaluado bastante.
No sé, yo estoy un poquito todavía perplejo, ya te digo, con esto de las ayudas primero para tener hijos, ayudas para que te emancipes, ayudas... ¿no será que tenemos otro problema de fondo y que hay que solucionar, más importante? ¿No? Porque las ayudas, por ejemplo, para que se emancipen los chavales hasta los 29 años, creo que son, ¿no? Que les van a dar 300 euros en 2024, claro, al final dices... igual el problema no está en los 300 euros que necesitan para emanciparse, está en que no tienen un trabajo estable, sólido y fundamental, o que, por ejemplo, aquí la vivienda, sí, decimos que es un derecho, pero no tiene obligación nadie de proporcionárnosla, por ejemplo. Dices, yo con estas cosas que soy muy reticente, y ya lo de las ayudas a los niños, o sea, que te nazcan niños y tengas ayudas simplemente por ese hecho, pues tengo mis dudas, lo siento.
Sí, das la clave. Es un trabajo digno, bien pagado y estable, y es un mercado de la vivienda que debería estar regulado y que debería garantizar un derecho, que es el derecho a una vivienda, a una vivienda,
sí, pero,
digna,
pero,
que no
pero
se
el
garantiza.
Derecho tiene que cristalizar.
Eso digo, claro.
O sea, una cosa es que no cristaliza. Tenemos derecho a una vivienda y tenemos derecho al trabajo.
No solo no cristaliza, sino que te encuentras en un momento
que
tienes
derecho.
Un mercado de la vivienda completamente cautivo, otros de esos terrenos donde al parecer las instituciones públicas no son capaces, o no quieren, o no pueden, una mezcla de todo eso, de intervenir en ese mercado de la vivienda, y con unos precios en los últimos meses, históricamente, de alquiler, que es siempre la primera opción, ¿no?, para emanciparse, cada vez más altos y absolutamente ya llegando a unos niveles de inaceptables desde un punto de vista ético, moral y social, ¿no? No se puede estar pretendiendo que una persona se emancipe, se vaya de su casa y pague por una habitación 500, 600, 700 euros cuando está cobrando un salario de 1.000 o en torno a 1.000 euros. Así es imposible garantizar su derecho a la vivienda y su derecho a una vida digna y un proyecto personal, ¿no? No hay ni trabajo digno ni vivienda digna, ¿no? Entonces, sí, claro, lo que comentas, Coldo, ¿no? Te doy 300 euritos por aquí, 200 euros por allá, son parches, ¿no? Parece que mis políticas tienen que ver con que busco que te emancipes y salgas adelante, pero los problemas estructurales de base están ahí, y si no se interviene por ahí...
No, y es que el día que tengamos menos ingresos o que no lleguen fondos europeos, las ayudas se cortan.
Claro.
Y dices, ¿y? ¿Entonces qué? Es que yo no, la política de las ayudas así, sin, yo comprendo que las ayudas tienen que llegar a las personas que realmente necesitan esas ayudas. Y el resto de hacer políticas con subvenciones no me acaba de convencer. No me acaba de convencer.
A mí lo que sí que me parece es un poco simplista pensar que porque haya una ayuda de 300 euros, alguien se vaya a plantear tener un hijo. No creo que eso sea ni de lejos un factor que se pueda tener en cuenta a la hora
Viene muy bien si tienes el crío.
Bueno, pero ni te va a animar ni te va a dejar de animar. No. Entonces, no sé hasta qué punto esa ayuda va a ser efectiva para los fines para los que se ha creado.
Bueno, dice un oyente, una política de vivienda pública de verdad en alquiler sí que soluciona la emancipación, en vez de 200 euros que no van a ninguna parte, por ejemplo. Hay también otro oyente que dice que no se ponga límite a ingresos y patrimonios. Bueno, en algún caso creo que hay alguna de las ayudas sí que tiene o está vinculada a rentas, pero no te van a denegar la ayuda, o sea, sino que está vinculada también. Dignificar las condiciones de trabajo de los jóvenes, tanto en salarios como en estabilidad, ¿no sería mejor solución? Y dice, bueno, y luego ya añade otra cosa que dice, en las plazas Rosa Quidecha de este año se han sumado las que siguen sin adjudicar a la OPE de hace 2 años, pregunta. No se han sumado, son aparte. El problema está que yo tampoco he entendido muy bien por qué se tardarán 2 y 3 años en resolver unas oposiciones. porque vosotros sois, habéis sido profesores, sois profesores o habéis sido, como Javi, también. Y corregís más rápido, digo yo, vamos. Incluso atendí reclamaciones, pero bueno, se hacía rápido las cosas. Digo, es que ahora se tardan 3 años en resolver. O sea, no tienes. Fíjate, hoy, por ejemplo, estará ya inscribiéndose gente que no sabe si ha aprobado o no el anterior.
Eso es.
O sea, que no sabe si tiene plaza del anterior.
Están obligados a presentarse precisamente por no saberlo.
Y dices, y fíjate el esfuerzo que supone eso.
Pero sobre todo el esfuerzo personal y luego además el gasto en recursos que de alguna manera podrían ser ahorrados si se hubiese solucionado. Lo de Osakidetza, la verdad es que es verdaderamente a veces misterioso en todos los ámbitos.
Pero todas las OPEs son iguales, ¿eh?
Bueno, yo las
especialmente esta.
Sí. Yo las otras que he conocido de educación, ya que lo has mencionado, pues hombre, pues uno cuando hace una oposición, más o menos se resuelve en el tiempo y sobre todo porque tiene los profesores, profesoras incorporan en el mes de septiembre a su curso de prácticas y se resuelven, porque además son procesos administrativos más que trillados, más que conocidos y con unos procedimientos reglados y cuyos ritmos casi se pueden determinar cuando tú haces el calendario, se tarda en corregir, se tarda en dar audiencia, se tarda en poner estas notas y se tarda en subir al aplicativo. Está todo arreglado porque, por fortuna, hay mucha experiencia de muchos años, ¿no?, en la administración. Entonces, hay ese misterio, ¿no? ¿Por qué Osakidetza entonces no resuelve una oposición que es algo que lleva haciendo desde hace décadas, ¿no?, la oposición, quiero decir?
Pues ahí está todavía, o sea que fíjate. Bueno, que vamos a ir despidiendo, si os parece. De acuerdo, despedimos la tertulia. Hay muchísimos comentarios de los oyentes, me los leeré todos, ¿eh?, como siempre. O sea que lo voy a dedicar un rato a leerlos. Bueno, Lander Inchausti, André Calarrea, Javier Vitoria. Venga, hasta luego.
Agur.
Así que vamos a ir cerrando capítulo en este tiempo de tertulia.